pero esta hora queremos proponerle un paseo por Madrid, un recorrido con banda sonora propia.
Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Jesús Ordovás cruza la pasarela.
Deporte.
Nuestra compañera Iria anunciando a Jesús Ordovás.
Qué porte.
Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús, estamos escuchando Enamorado de la Moda Juvenil, que es una canción del primer disco de Radio Futura, Música Moderna, y es la que has escogido para iniciar este recorrido por Madrid. Un hombre al que casi podríamos calificar como una enciclopedia andante de la movida madrileña. Porque tú eres una enciclopedia con piernas, sobre todo lo que sucedió en los años 80, Jesús.
Sí, y con un Seat 600 con el que recorría Madrid también. Pero sí, Radio Futura y esta canción yo creo que son el comienzo de la alegría que inundó Madrid en los años 80. Te invitaba a salir a la calle, a ir a la Puerta del Sol, a pasarlo bien, a vestirte guapo, de colores, a peinarte, a teñirte. Y eso fue el comienzo de una revolución de costumbres y vital en Madrid.
Fíjate que la canción que estamos escuchando, Enamorado de la Moda Juvenil, de Radio Futura, esta canción dice: si tú me quisieras escuchar, me prestaras atención, te diría lo que ocurrió al pasar por la Puerta del Sol, dice esta letra de la canción. Es una canción que tiene 33 años, Jesús Ordovás,
sí.
Y es casi premonitoria sobre lo que se ha convertido después la Puerta del Sol, muchos años después, ¿no? Movimientos,
sí,
como el 15M, la Puerta del Sol se ha convertido en un símbolo.
Sí, bueno, la Puerta del Sol siempre ha sido un lugar al que cualquiera que viniera a Madrid iba primero a la Puerta del Sol, ¿no? Porque es el centro de todo, de donde parten todas las calles, puedes ir absolutamente a todos los sitios, es el centro incluso de toda España, ¿no? Y del mundo, se puede decir. Es decir, en la Puerta del Sol encuentras a la gente y decides hacia qué calle tirar, hacia la Gran Vía, hacia la Plaza Mayor.
¿Y cuál era tu recorrido? Tú salías un viernes a las 7 de la tarde de tu casa.
Sí.
Y te ibas el primer sitio a...
Bueno, primero iba a la Puerta del Sol. Y a partir de ahí, donde solía quedar, pues luego me iba hacia la Plaza Santa Ana, un
sí,
lugar mucho de bares y de cervezas y
sí,
de buena gente, donde nos encontrábamos pues con Almodóvar, con Herminio Molero, con la gente que componía estas canciones.
Ahora
con...
que estás diciendo, Herminio Molero es el fundador de Radio Futura.
Sí.
Hay una leyenda que dice que tú cantaste, actuaste,
sí,
con Emilio Molero,
sí,
el fundador de Radio Futura, en un colegio del barrio de Quintana.
Exacto, en un colegio de curas en el que yo estudiaba, en el barrio de la Concepción. Obispo Perelló, de curas mallorquines, Herminio,
sí,
Molero y yo vivíamos al lado, somos amigos desde los años 60, y entonces formamos un dúo musical. Yo tocaba la guitarra, cantaba y él hacía ruidos, y era la premonición de lo que fue luego Radio Futura.
¿Hicisteis alguna canción o no?
Sí, hicimos varias canciones. Pero hayan quedado ocultas, las tengo.
Es que tú tienes,
pues
tú tienes muchas
que
leyendas.
Es que Jesús Ordovás
tiene muchas leyendas.
Es el crítico musical que más sabe, he dicho, antes de música en general, pero sobre todo de la música de los años 80 en Madrid. Jesús, ¿cuándo empezó realmente la movida? Porque hay una corriente muy,
sí,
extendida que dice que la movida empezó en aquel concierto en homenaje a Canito,
sí,
en la Facultad de Caminos en febrero de 1980.
Pues empezó antes.
Empezó antes.
Sí, mucho antes, en el año 77. Aquello fue en el año 80. Y en el año 77 yo iba por el rastro de Madrid, acababa de volver de Londres, de ver el ambiente punk que había entonces. Y resulta que a Londres había ido también Alaska y Carlos Berlanga, que no se conocían. Y estaban en Londres, estábamos todos en Londres viendo el punk, todo lo que ocurría con
Perdigado,
los pistos y tal. Y de pronto volvemos a Madrid y nos encontramos todos en el rastro. Entonces Carlos Berlanga se encuentra con Alaska, con Nacho Canut, con Fernando Márquez. Yo también,
sí,
voy por el rastro, les hago una foto, le hago una entrevista a Alaska. Y ahí comienza en realidad Caca de Luz. Caca de Luz es un poco el cogollo, el embrión de todo lo que ocurre luego. Y eso es en el 77 con el punk.
Que además esa foto es mítica ya casi. Que tú,
claro,
llegas al rastro, de pronto ves una chica que no conocías, Alaska, ¿no?
Esa chica que tenía un aspecto que para aquella época era muy transgresor, ¿no?
Sí, con unas gafas punk, y se acababa de venir de Londres y se había comprado toda la ropa punk que había visto allí. Y le dijo a su madre: América, quiero ser punk. Y entonces se puso en el rastro con el fanzín Caca de Luz. Yo le hice una foto y le dije luego: ¿quién eres? Y dice: soy Alaska y soy de Caca de Luz. Y entonces ya empecé, la entrevisté y todo eso.
Y luego empiezan a llegarte a ti maquetas de todos esos grupos, ¿no?
Claro, primero fue Caca de Luz y luego Los Zombies, luego Radio Futura, luego Nacha Pop, luego, bueno, un montón de grupos, Almodóvar y Mandamara y la historia.
Vamos,
pues,
vamos a ir contándolo, claro, a lo largo de la entrevista. La segunda canción que ha escogido Jesús Ordovás para su recorrido, para su Madrid, es la entrevista que solemos hacer nosotros en este programa, es precisamente una canción de Caca Deluxe. Vamos a escucharla, pero me aburro.
Me como un porro, tomo a petas, pero me aburro. Cojo a mi nena, te doy un beso, te echo un polvo, pero me aburro.
Tela con las letras de entonces, ¿eh, Jesús?
Sí.
Telita con las letras.
Pocos se atreven ahora a hacer estas letras.
Sí, sí, es verdad. Yo creo que hemos ido hacia atrás, porque antes había mucha mayor libertad de hacer este tipo de canciones, ¿no? Las canciones de Caca Deluxe, de Almodóvar y Mannamara, etcétera, eran pues mucho más bestias, digámoslo así, que las que se hacen ahora.
Antes has contado que la movida nació con Caca Deluxe, lo acabas de contar.
Sí.
Pero ¿en qué escenario os disteis cuenta de que había surgido un fenómeno cultural realmente? ¿Qué había nacido la movida?
Bueno, esto luego fue en la Sala al Sol. Cuando se abrió la Sala al Sol, ya empezamos a ver a todos los grupos que habían surgido, ¿no? Las Chinas, Los Secretos, Nacha Pop, Burning, todos esos grupos empezaron a pisar la Sala al Sol. Pero la Sala al Sol, que es una sala preciosa, maravillosa, que sigue abierta y que sigue, sí, con conciertos todas las noches, uh-huh, se quedó pequeña de toda la gente que iba. Entonces había que buscar sitios mayores. Y entonces se abrió Rocola, primero el Marqui y luego Rocola, y entonces ya vino gente, porque por la radio anunciábamos que en Rocola iban a tocar todos los grupos que venían de Inglaterra, todos los mejores grupos de entonces, Depeche Mode y Siouxsie and the Banshees, que vinieron también a otro local. Bueno, el hecho es que venían todos los grupos a Rocola y allí se centró toda la
¿Y
movida.
¿Y es cierta la leyenda que dice que en el Rocola ponían garrafón?
Toco madera.
Hombre, aquí lo tenemos a Jesús, que está como una rosa.
Yo estoy vivo.
Por eso.
Bueno, ¿eso qué significa? ¿Que ponían garrafón o que no, Jesús?
Lo que pasa es que yo bebía poco.
Fantas,
que...
¿no?
No, yo bebía cerveza.
¿Sí?
Y en la cerveza es muy difícil meter garrafón.
Claro.
¿La movida madrileña hubiera sido la misma movida sin Almodóvar? Antes lo has mencionado, has hablado de Almodóvar,
sí,
de McNamara.
Yo creo que son dos personajes imprescindibles, Alaska y Almodóvar, los dos grandes personajes de la movida que siguen pues con gran éxito. Alaska pues haciendo sus musicales con su marido Mario Vaquerizo, liderando Fangoria, ha pasado por todo, por la televisión, por el cine. Yo creo que Alaska es la gran estrella de la movida. Por cierto, que mucha gente no sabe que Mario Vaquerizo era fan de Mecano.
Sí, lo sé, el número 6 del club de fans de Mecano.
Y luego
de hecho, Lino Portela ha intentado entrevistarle.
Ha sido
esta semana ha sido imposible, porque tenía muchos compromisos,
está
no ha podido,
para...
está en plan
bueno,
estar.
Es que la gran estrella ahora es Mario Vaquerizo.
Exacto.
Alaska es la consorte. O sea,
sí, que... lo gracioso es que Mario Vaquerizo era fan de Ana Torroja.
Claro.
Y sin embargo va y se casa con Alaska.
Bueno, para ponerla celosa sería.
¿Cómo era Almodóvar de los 80? Ahora tenemos una imagen de Almodóvar despegada de la movida.
Sí.
De hecho, le costó quitarse, digamos, esa etiqueta. Lo ha demostrado, ha despegado. Es un,
sí, Almodóvar...
es un gran artista. Pero ¿cómo era aquel Almodóvar que tú conociste en los 80?
Yo lo conocí a Almodóvar en el año 69, cuando vino a Madrid y venía pues con una mano delante y otra detrás. Y tuvo que hacer oposiciones a la telefónica para poder vivir y pagarse la pensión. Y entonces los amigos pues quedábamos en darle dinero para que fuera haciendo los cortos. Hizo muchos cortos en los años 70 hasta que pudo hacer su primer largo, Baby Lucifer, otra chica del montón. Y era una persona que sabía tener una visión de todo lo que ocurría a su alrededor y trasladarlo a los guiones de la película,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Entonces era una persona que hacía unos guiones con todo lo que escuchaba, y eso es el gran mérito de Almodóvar, poder haber hecho las películas con la vida que ocurría en Madrid.
El cronista,
¿no?,
de la época, prácticamente.
Exacto,
claro.
Exacto, sí.
Tú también eras cronista de aquella época, y una,
sí,
de las cosas muy buenas de Jesús Ordovás,
sí,
es que conserva todas, absolutamente todas, las maquetas, carteles, entradas,
póster, chapas, todo.
Toda la memorabilia y fetichismo de
eso está en mi libro
Viva el Pop.
Y en tu libro Viva el Pop, que tenemos aquí encima de la mesa, que nos ha traído su libro de Jesús Ordovás. Pero Jesús, seguíamos hablando de Almodóvar. Tú dices, bueno, en el libro hay un cuestionario que rellenan 30 famosos, 30 celebridades, y en el que Almodóvar responde a la pregunta de cuál es su profesión. ¿Qué dice Almodóvar en este libro?
Me parece que dice administrativo de Telefónica.
Administrativo de Telefónica. Él se sigue considerando administrativo de,
sí,
Telefónica.
Sí, porque le dijo su madre que aunque fuera millonario y aunque tuviera mucho éxito en Hollywood, que no dejara el trabajo de Telefónica, que es una cosa segura.
Es segura. ¿No?
Vamos a escuchar a Almodóvar con McNamara.
Vale.
Día, no pillo, venga, día. ¿Qué va? ¿Qué no flash?
Este tema se titula Me voy a Usera.
Muy chungo, muy chungo. ¿Qué recibe ahora?
Bien.
¡Qué subidón!
¡Qué
cantaba mejor, McNamara o Almodóvar, Jesús?
Cantaba mejor McNamara. Sí, Almodóvar, aunque Almodóvar también cantó en el colegio en el que estaba y tocaba la guitarra, o sea que también era músico y actor, sí, sí.
Jesús, tú llegaste a la radio en 1975, meses antes de que muriera Franco. ¿Cuántas canciones? Antes Lino ha dicho que tienes una lista de entradas de los años 80. Me remonto un poco más un poco más atrás. ¿Cuántas canciones censuradas había en la radio pública por aquella época?
Pues prácticamente todas las canciones estaban censuradas. Entonces nuestro director, Jorge Dantón, una persona maravillosa y muy abierta, nos decía, vosotros poned todo lo que queráis, que aquí no pasa nada. Como no nos escucha nadie, el caso es que era una emisora que solo la escuchaba gente joven. Entonces no había ningún problema.
Nadie se quejaba, claro.
Exactamente, nadie se quejaba. Entonces poníamos todas las canciones prohibidas que queríamos, pero todo estaba prohibido.
Así que hacíais lo que os daba la gana.
Exacto. Básicamente, pero aún así habría canciones que no os atrevíais ni a poner vosotros.
Claro.
Porque había muchas de Siniestro Total que era, por ejemplo, eran brutas. Ayatola No Me Toca en la Pirula, sí, vino después,
yo,
pero...
Yo me atreví a ponerlas...
Pero tú fuiste de los pocos que dice, venga, vamos a ponerlas de Siniestro Total.
Sí, yo me atreví a poner esas canciones de Siniestro Total en Radio 3 e inmediatamente fui a pedir protección a un abogado que me dijo que mejor fuera a juicio por si me echaban de la radio.
¿Y qué pasó?
Pues no me echaron de la radio porque gané el juicio.
O sea, que hubo juicio y todo, de gente que protestó.
Sí, bueno, a algunos les quitaron los programas. A Carlos Tena le quitaron el programa cuando sacó a Las Bulces.
Televisión, sí.
Exacto. A Manolo Ferreras, otro compañero, también le quitaron el programa de radio por entrevistar a Las Bulces en Rocona. O sea, que sí que había cosas que poníamos en la radio que a veces tenían consecuencias.
En fin, Lino, que aquí estamos.
Es un gran
No, que estamos nosotros aquí, digo, que...
¿Qué tenemos que hacer?
Estamos aquí, que nosotros también...
que en cualquier momento claro, podemos no estar también.
Exactamente. En la Sala Sol os reuníais a finales de los 70, pero la tercera canción que tú has escogido para este recorrido de Madrid, el Madrid de Jesús Ordovás, es una canción de Loquillo, En las calles de Madrid. Calles de Madrid, que estuve viviendo en la Torre de Madrid, precisamente en Plaza de España, muy cerca de aquí, de este Teatro Coliseum, desde donde estamos. Ese edificio tenía algo especial, ¿no, Jesús?
Sí, es un edificio al que el grupo Azul y Negro le hicieron una canción que se llamaba Torre de Madrid. Me voy a tirar de la Torre de Madrid, decían. Y bueno, no se tiraron, es cierto. Creo que nadie se ha tirado nunca de la Torre de Madrid, pero es un edificio moderno que simboliza a Madrid.
Por allí pasaron muchos artistas de la movida, ¿no?
Sí, en la Torre de Madrid vivió Bernardo Bonecci, también el líder de los Zombies.
Claro, que además ha estado viviendo hasta hace poco, hasta que tiene un piso precioso y...
Sí, precioso.
Y pocos meses antes de morir yo estuve además...
Es que desde la Torre de Madrid se ve todo Madrid.
Todo Madrid,
todo Madrid y Segovia, vamos, se ve todo.
Sí. Tú de hecho entrevistaste a Bonecci poco antes de su muerte.
Claro, Bonecci, ¿no? Era uno de los niños prodigios, aquellos de la movida con los zombies, ¿no? Sí. Y tuvo aquella super canción, ¿no? De Groenlandia.
Sí.
Y él luego hizo bandas sonoras, estuvo un poco apartado del cine, de la música, y estuvo haciendo bandas sonoras precisamente de películas. Y luego volvió hace un año o algo así, un poquito más, a hacer un disco y desgraciadamente falleció meses después.
Pues Loquillo, sí, abundando en Loquillo en la Torre de Madrid, Loquillo es catalán.
Claro.
Sí. Y... ¿Te has escogido esta canción porque dices que es la representación del catalán feliz en Madrid?
Exacto, hay catalanes que disfrutan con Madrid y Loquillo es un enamorado de Madrid, lo dice en esta canción, que cuando llegó a Madrid, aquí le recibimos con los brazos abiertos y aquí siempre hemos apoyado a los grupos de Barcelona y de Cataluña.
Sí. O sea que es... Pero sí había aquella división, ¿no? ¿O no? O sea, de pronto escuchaba y menos grupos de Barcelona.
No venían. Estábamos encantados de apoyar. Yo apoyaba a Loquillo, a los Trogoditas, a los Rebeldes, al Último de la Fila.
Bueno, y a los Planetas los descubriste
también.
Jesús Ordovás descubrió a los Planetas, que ahora son unas superestrellas del indie de nuestro país. Y entonces tú les conociste. ¿Cómo eran los Planetas desconocidos? Esos chavales que...
Bueno, ensayaban como estudiantes en una cueva en Granada y nos enviaron una maqueta a Radio 3. Esa maqueta la pusimos, empezó a tener mucho éxito y de ahí ya yo los llevé a la fiesta anual que yo hacía con los mejores del año y allí ya triunfaron y a partir de ahí ya empezaron hacia arriba su carrera.
El indie surge como reacción a la decadencia de la movida, Jesús?
Sí, el indie, digamos que es la forma de expresión de la generación siguiente a la movida. Entonces, como en la movida todo el mundo cantaba en castellano, ellos decidieron cantar en inglés, la mayoría de los grupos, ¿no? Australian Blonde y, bueno, muchas bandas de entonces cantaban en inglés. Y, de hecho, todavía hay grupos que cantan en inglés, exceptuando Los Planetas, La Buena Vida y algunos. Y fue una reacción contra la movida, porque no eres nadie si no vas contra tu padre, claro. Uh-huh. Eso es, ya sabes, eso es
matar al padre, claro.
Sí, sí, sí.
Si haces lo mismo que tu padre, no eres nadie. Entonces tienes que hacer lo contrario que hace tu padre.
Jesús,
entonces...
tu programa en Gladys Palmera se llama Nuevas Sensaciones, que es como, sí, como la canción de Los Planetas, precisamente.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí, porque quiero descubrir todos los días y vivir nuevas sensaciones.
Oye, la gente te gusta... sigue preguntando, Lino, ¿de qué va Sordo Bass? Eso lo decía mucho en la movida. ¿De qué va Sordo Bass?
Claro. Sí, sí, es verdad.
No, porque a los demás además les gusta mucho descubrir cosas nuevas también, ¿no? No te quedas, claro, anclado en esas cosas. Tampoco le hemos puesto nombre a algún movimiento musical actual, es decir, hemos pasado de la movida del pop de los 80 al indie de los 90. ¿Qué está pasando ahora que no tenemos una especie de...?
No, yo creo que es la generación de Internet. Porque Internet, o sea, todo el mundo está todo el día metido en Internet y todo el mundo depende de Internet, tanto con los móviles como con las tabletas. Es decir, es una generación que vive por y para Internet y a través de Internet, ¿no? Yo creo que sería la definición de la generación de ahora mismo, porque es la que le distingue de generaciones anteriores.
Y es más difícil ahora escuchar música que antes, aunque creamos que hay muchas más bandas.
Es más fácil, lo que pasa es que hay tantas y tantas.
Por, claro, eso al final se hace el exceso de información.
Te vuelves loco de tantas cosas como hay hoy en día y a veces no sabes qué escoger, ¿no?
Nosotros hemos escogido, bueno, la ha escogido Jesús Sordo Bass para este final de entrevista. Esta canción, Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa.
¿La puedes presentar tú? Momento, para la música.
Sí, estos son los refrescos.
Que la presente Jesús Sordo Bass.
Estos son los refrescos cantando Aquí no hay playa. Y es mentira, porque tenemos una maravillosa playa en el Manzanares.